Gervasio Sánchez és l'autor d'un informe que es presentava el passat dia 2 a Saragossa, un informe que acaba de publicar l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina. El periodista cordobès va viatjar amb l'agència a Gaza i Cisjordània. L'informe que ha elaborat descriu la situació en la que viuen els palestins respecte als drets humans. El fil conductor d'aquest informe són les vides personals de la població refugiada. El nom és Territorio Palestino Ocupado, Historias Extraordinarias bajo la Ocupación y el Bloqueo. Gervasio Sánchez és periodista i fotògraf, ha cobert com a reporter gràfic la major part dels conflictes armats de l'Amèrica Llatina i la Guerra del Golf des de 1984 fins a 1992. Aquest any va passar a cobrir, l'any 92 va passar a cobrir la guerra de Bòsnia i altres conflictes derivats de la desfragmentació de l'antiga Iugoslàvia. També ha viatjat a l'Àfrica i a Àsia per facilitar-nos informació d'alguns conflictes en aquests continents. Ha treballat en alguns dels mitjans més importants del país i ha rebut premis, molts premis, els més prestigiosos de la professió, entre ells l'Ortega i Gasset, que la veritat és que no va estar exempt d'una certa polèmica pel discurs que va fer al recollir-lo. Gervasio Sánchez, muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuando uno habla con un periodista con ese bagaje y con esa historia, y sobre todo cuando uno habla con un periodista, que ya me ha pasado otras veces, que se ha dedicado a trabajar en los conflictos bélicos de todo el mundo, tiene un poco uno la sensación como de no haber salido de casa nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que lo digo muchas veces a los jóvenes periodistas que te tienen un poco en un pedestal, que hacer buen periodismo es tan difícil, o quizás más, al lado de tu casa que lejos. Y que muchas veces es más difícil hacer buen periodismo al lado de tu casa que lejos. O sea, porque si tú tocas realidades cercanas, molesta mucho más que cuando tocas realidades lejanas. Y a veces, cuando haces periodismo de investigación y tocas a los poderes fácticos cercanos, es muy posible que tengas más problemas que si te metes con algún gobierno que viole los derechos humanos.
He oído decir de ti que eres un periodista de raza, que siempre es un término que a mí me sorprende y no sé, incluso me parece como un poco antiguo. Yo no sé qué piensas tú respecto a ese mito que hay en cuanto a los periodistas, sobre todo los que habéis cubierto guerras, que a veces hay gente que es un mito que bueno, que lo ha hecho tambalear un poco, ¿no? Porque dice que realmente, claro, hay una edición en toda la información muchas veces y que, bueno, que hay opiniones para todo tipo respecto a esto, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo cuando voy por la calle y no me conocen las personas, difícilmente podrán pensar que yo trabajo en zona de conflicto, porque aparte de ser bajito y bueno, y a mi edad ya con 55 años, con ser un poquito pasado de kilos, pues la verdad no doy la talla. Eso lo ha hecho el cine. El cine ha convertido al periodista que va a zona de conflicto, al fotógrafo o al camarógrafo, en una especie como de Rambo, cosa que yo sinceramente nunca los he visto sobre el terreno. Además, las películas son guapos, son altos, también las chicas, y además los chicos siempre tienen unas historias increíbles de amor que yo tampoco he conocido en las guerras, con lo cual hay que empezar a bajar un poco de ese tipo de imagen.
Vamos también a poner las cosas en su lugar.
Claro, también es verdad que muchos periodistas se dedican a transmitir esa realidad. Les gusta más hablar de lo que les pasa a ellos que de lo que pasa sobre el terreno. Y una de las, digamos, consejos que le doy yo a los más jóvenes es que lo importante no es lo que les pasa a ellos, es lo que le pasa a la gente que está sobre el terreno. Y que hay que dejarse más de contar peliculitas y batallitas, que está muy bien para la barra del bar, pero muy poco para cuando estás en un programa en directo o cuando estás hablando en una conferencia.
Oye, Gervasio, ¿qué has querido contar en este informe? Porque, a ver, el hilo conductor ya hemos dicho que son las historias personales con nombre y apellido, historias de esos refugiados que viven en Palestina, pero ¿cuál es tu percepción sobre ese conflicto tan complicado que además cuando te acercas al país te das cuenta de que va a ser muy difícil resolver esa situación, ¿no?
Bueno, yo llevo yendo a Israel y Palestina desde septiembre de 1982, o sea, hace 32 años, cuando todavía estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona periodismo, ya fue por primera vez. Y además coincidió en aquel momento con la invasión del sur del Líbano por los israelíes, por la expulsión de los palestinos, de los milicianos palestinos, fedayines palestinos de Beirut, y con las matanzas de Sabra y Shatila, que fueron consentidas por el ejército israelí. O sea, yo conozco ese conflicto desde hace 32 años, he ido muchísimas veces, he estado en todo tipo de momentos, y de hecho ahora llevaba 7 años sin ir, desde el 2006 cuando se celebraron las elecciones que ganó Hamas en Palestina, y ganó el gobierno actual, bueno, el anterior gobierno que también estaba formada por la actual persona en Israel, ¿no? y la verdad es que me contaba una situación pues peor de lo que esperaba y peor de lo que imaginaba, desde, y eso que conozco muy bien cómo ha ido evolucionando a peor ese conflicto, ¿no? Entonces lo que yo quería hacer con la UNRWA era evitar entrar un poco de nuevo en las imágenes de siempre, ¿no? Disparos, muertos, bombardeos, destrucción, no por endulcorar la historia, la tragedia de los palestinos es brutal, viven ocupados desde hace decenios y realmente es difícil que haya una solución si Israel, que es la parte, digamos, fuerte del conflicto, no hace un esfuerzo mayor que la parte débil. Y evidentemente los palestinos han cometido gravísimos errores y el terrorismo palestino ha hecho mucho daño, igualmente que ha hecho mucho daño las actuaciones desorbitadas por parte del ejército israelí, ¿no? Entonces yo lo que quería de alguna forma era mostrar otra realidad. ¿Y qué hemos hecho? Hemos buscado historias extraordinarias de gente que viviendo, sobre todo adolescentes, jóvenes, pero también adultos, que viviendo en medio de esta catástrofe humanitaria, pues resurgen con fuerza e imaginación y son capaces de ganar premios internacionales a pesar de vivir con tan solo 4 horas de luz al día, como ocurre en Gaza, o vivir bajo un bloqueo brutal en Cisjordania.
Bueno, ya que hablas de bloqueo, decir que desde el año 2007 justamente la franja de Gaza, donde viven 1.800.000 personas, está sometida a un bloqueo que evidentemente ha provocado pues el desempleo, por supuesto, pero la pobreza y en algunos momentos, como en los últimos que hemos vivido, pues una destrucción brutal, ¿no? Cuando tú encuentras a esas personas que por alguna u otra razón pues consiguen premios internacionales, que piensan en formarse, esos jóvenes palestinos que piensan en formarse y que, bueno, quieren tirar adelante, pero tampoco no quieren abandonar su tierra, ¿en dónde sitúas a Hamas? O sea, ¿Hamas les está haciendo un favor a los palestinos realmente?
Vamos a ver, hay que contar un poco la historia de Palestina sin caer en, evidentemente en la idea de que un grupo terrorista o un gobierno islamista, un grupo terrorista como hay grupos terroristas que han hecho terrorismo, son los causantes de todo el drama. De hecho, cuando yo estuve la primera vez en Israel y en Palestina hace 32 años, Hamas no existía. Y había ocupación y había maltrato permanente del ejército israelí sobre los palestinos. Tampoco existía ni siquiera una estructura de Al-Fatah, digamos la parte laica de Arafat, no existía porque Arafat fue expulsado del Líbano con todos sus milicianos y además con toda la estructura gubernamental que tenían en Líbano o que tenían anteriormente en Jordania, con lo cual no había excusa y no obstante los israelíes maltrataban a los palestinos, los ocupaban, disparaban contra ellos, hacían lo que les daba la gana en todo momento. Es decir, buscar excusas de que esto es que ocurre porque a partir del 2006 gana las elecciones Hamas. Hamas ganó las elecciones limpiamente. Todo el mundo que estuvimos allí vimos que Hamas ganó en algunos sitios y además barrió, ¿no? En todo caso, había que plantear por qué ocurrió esto. Ocurrió esto porque quizás los ciudadanos palestinos se van moviendo cada vez más radicales en el sentido de que como no ven su futuro, pues al final dicen, bueno, prefiero estar con el gobierno más contundente que estar con gente que está, digamos, negociando con los israelíes y luego al final esta negociación solamente sirve para que siga el maltrato. Entonces esto es muy importante. Y luego también creo que también hay que recordarle a los oyentes que los conflictos se solucionan cuando la parte, digamos, fuerte, que es Israel, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, pues son los que tienen que dar los pasos. Si los pasos que están dando Israel, como está ocurriendo en los últimos años, es más colonias ilegales, más muro. El muro actual que separa ambas comunidades mide 715 kilómetros, cuando la línea de separación, la línea verde, que se llama línea verde de separación, tendría que medir 300 kilómetros. Es decir, Israel ha hecho un muro que duplica la línea de separación entre ambas comunidades, entre ambos territorios, y eso significa que se ha metido dentro del territorio palestino y que mediante zigzags ha asfixiado totalmente la economía y a la población palestina.
¿Tú, Gervasio, te atreverías a, no sé, a decir qué va a pasar en la próxima década?
Mira, cuando he presentado este informe con Raquel Martín, que es la directora ejecutiva de la UNRWA, verdaderamente ambos somos muy muy pesimistas. Yo lo soy, es que me encantaría decir lo contrario, me encantaría decir dentro de 10 años va a haber una solución, pero yo no la veo de esta manera. O sea, las posiciones están muy, 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 muy radicalizadas. Los puentes que hubo, que existieron en el pasado entre ambas comunidades, están totalmente destruidos. Hay algo que para mí es muy preocupante: la población israelí, posiblemente porque el terrorismo palestino ha hecho mucho daño, ¿no? Miran hacia otro lado, ya les da igual lo que les pasa a los palestinos, es impresionante. Pongo un ejemplo: hace un mes estaba en Lodz, en una ciudad polaca, cerca de Varsovia, viendo el lugar de donde eran llevados en los trenes de exterminio, en los trenes a los lugares de exterminio de los judíos. Y me encontré con una familia judía ahí sobre el terreno. Estábamos en plena ofensiva contra Gaza, bombardeo salvaje, y una de las chicas que puedo jurar que podía ser palestina en vez de israelí, porque además se parecen mucho a ambas comunidades, me dijo, no, hoy, dije, bueno, es duro lo que está pasando ahora mismo en vuestra zona, ¿no? Sí, sí, y dice, es muy duro, hoy han muerto tres soldados israelíes. Y yo le dije, hombre, y 100 palestinos. Entonces, ese es el problema. Ven solamente sus muertos, se preocupan por sus muertos y el resto de los muertos no les importa. Cuando, como dice el informe que yo he presentado, de los 2.100 muertos palestinos, 506 son niños, casi 300 son mujeres y hay un montón de civiles. Es decir, Israel ha bombardeado salvajemente, sin contemplaciones, el territorio palestino, haciendo un uso brutal de la fuerza, como lleva haciéndolo desde hace décadas. Insisto, hace 32 años yo vi cosas en Jerusalén, en Gaza, en Hebrón, y en otros lugares, como Belén, en donde había una actuación desorbitada por parte de unos niñatos, que son los que forman el ejército israelí, que tienen 18 años, que se pasan de la raya continuamente con los palestinos.
¿Y la comunidad internacional qué papel juega en todo esto?
La comunidad internacional está out, por decirlo de alguna manera un poco diplomática, está fuera de todo. O sea, Estados Unidos veta continuamente las resoluciones que se producen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La comunidad europea realmente está haciendo, de nuevo, fracasa ante el conflicto israelo-palestino. Muchas de las propiedades de la comunidad europea o de la financiación de la comunidad europea en Gaza ha sido destruida salvajemente por los israelíes, el aeropuerto, escuelas, construcciones de todo tipo, y se callan, no dicen absolutamente nada. Y no se dan cuenta de que están creando un monstruo, porque esos niños que ven cómo sus hermanos mueren en los bombardeos, acaban radicalizándose y mañana se pueden convertir en un problema gravísimo para Israel y también para la comunidad europea y para Estados Unidos. Entonces, creo sinceramente que hay que cambiar un poco las cosas. Yo pensaba que en este segundo gobierno de Obama iba a haber una actitud más valiente por parte de este señor que ha llegado, que se ha convertido, ha sido como una especie de explosión de jolgorio de que iba a hacer muchas cosas y no ha hecho absolutamente nada con el conflicto israelo-palestino. Es verdad que sus antecesores, como Bush o como Clinton, eran totalmente pro-israelíes, pero él, ante su pasividad, pues sinceramente no ha hecho nada que mejore la situación de la zona.
Gervasio, para acabar muy brevemente, un titular sobre una de esas historias personales con nombres y apellidos que nos cuentas en este informe.
Bueno, un titular, por ejemplo, una niña de 14 años que se llama Arif, que tiene solamente 4 horas al día de luz y que es capaz de ganar un concurso de cálculo mental internacional que se celebró en Malasia, y ganar a miles y miles de niños que tienen 24 horas de luz al día y que tienen muchas mejores posibilidades para estudiar que esta cría.
Con esto nos quedamos. ¿Cómo podemos conseguir este informe?
Bueno, el informe se ha publicado en papel y bueno, y imagino que la UNRWA lo va a distribuir, y luego lo que se va a hacer es distribuir el PDF de todo el informe, que son casi 100 páginas, y yo creo que es muy interesante, no solamente por ver mis fotos al fin y al cabo es un aliño, ¿no?, de alguna manera a la cantidad de información que se da en este informe, muy actualizado, porque el informe se ha acabado de escribir ahora en septiembre, con todos los datos de la última ofensiva brutal del ejército israelí incluidos.
Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Ha sido un placer
comentar
contigo toda esta cuestión del conflicto palestino-israelí que, bueno, pues eso, nos hubiera gustado escuchar otro futuro, otro previsible futuro, pero la verdad es que es el que es y es dramático,
muchas
sencillamente
gracias.
Dramático. Gracias, hasta otra.
Gracias.